Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. En unos instantes estará con todos ustedes el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos. Ahora vamos a repasar cómo viene el tiempo este viernes 4 de julio con la ayuda de Renfe. Del 18 al 20 de julio, el Festival Internacional de Benicàssim, el FIB, celebra su 20 aniversario y ofrece Renfe 5.000 plazas promocionales para que no se lo pierdan. Viaja desde ciudades como Barcelona a partir de 14 euros, desde Alicante por 16 euros o desde Murcia a partir de 19 euros. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Y este viernes el tiempo viene con alerta amarilla por lluvias y tormentas localmente fuertes en La Rioja, norte de Aragón y Navarra. Las temperaturas pues parece que van a subir en todo el país. En Madrid ahora mismo estamos a 14 grados y vamos a llegar a lo largo del día a los 27. La máxima de todas las máximas en Córdoba 34 grados y la mínima otra vez en León 9 grados.
Llega el verano y con él las ganas de irnos a la playa. Por supuesto, nuestro smartphone se viene con nosotros y para que podamos sacarle el máximo partido este verano, Vodafone ha reforzado su red 4G en playas de toda España. Y es que el tiempo vuela cuando estamos en la playa, casi tanto como el 4G de Vodafone.
¿Qué es extraordinario? Extraordinario es aquello que ocurre fuera de lo común. Y este 5 de julio... te damos 140 millones de motivos para comprobarlo. Porque el sorteo extraordinario de los niños de San Ildefonso viene con 140 millones de euros en premios. ¿Eso no extraordinario? Y recuerda, uno de cada tres décimos tiene premio. ¿A qué esperas? Lotería Nacional. Tu décimo aún anda por ahí.
Loterías y apuestas del Estado.
¿Una playa? ¿Una isla? ¿O mejor un crucero? Ya han llegado las ofertas de verano fantástico de Viajes El Corte Inglés. Para que tú solo tengas que elegir el destino. Costas, islas, cruceros, Caribe, países lejanos, América, Europa. Reserva ahora y tendrás hasta el 50% de descuento. Niños gratis y el pago hasta en 10 meses. Disfruta las ofertas de verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
A las 7 y 3 minutos vamos a zambullirnos hoy en las noticias del Santander con Miguel Ángel Pérez y Esmeralda Ruiz, y tenemos que zambullirnos en una, no en unas aguas cenagosas, sino en una cloaca infecta. Yo no sé la idea que tiene el rey de Gallardón. Creo que incluso cree que son amigos. Nadie es amigo de Gallardón, ni siquiera Gallardón es su peor enemigo. Pero en la que le está metiendo el ministro de Justicia al rey, porque a mí que caiga más o menos Mariano, que se desprestigie más o menos el gobierno, ya peor que está es difícil. Hombre, va a estar peor al paso que va, después del desafío catalán, como lo lógico es que Mariano no haga nada, pues naturalmente caerá todavía más su prestigio. Pero bueno, eso entra del desgaste lógico de las instituciones. Llegará a las elecciones y Mariano saldrá mal o saldrá peor. Y vendrá otro y se presentará el PP o el PPO, como se llame luego, y bien. Pero el problema es que el rey no se presenta a las elecciones. Y como el rey no se presenta a las elecciones, cuando tiene una mancha, eso no se lava en las urnas. La mancha queda y con el tiempo se agranda. Y esa se desvanece un poco, pero ahí queda. Un color verde musgo. Y luego llega otra ya nueva, marronácea. Y ahí queda. Y en las elecciones los partidos se van lavando y van pareciendo mejores de lo que son. Y la corona peor de lo que es, porque todas las manchas quedan. En el caso no Saizón, es decir, en el caso de Cristina de Borbón, que es el único caso que hay en el caso Urdangarín, porque hasta que no apareció como imputada Cristina de Borbón, todos los demás ladrones de la panda de Nos y Aizón, que se han dedicado a saquear el erario, el dinero público, Y también las empresas privadas, aunque muchas no lo han confesado, de algunas se sabe. O sea, el Villarreal le dio 800.000 euros. Ya me dirán. Luego es verdad que bajó a segunda, tal vez no haya una relación directa. Pero 800.000 euros, ¿para qué? Pues como decía que ya me matas, pues porque te lo pide el yerno del rey Federico, no se lo puedes negar. Y esa es la verdad del cuento, que es el yerno del rey. Si no es del rey, ¿de qué? Bien. Llegan a un acuerdo cuando por primera vez aparece imputada Cristina de Borbón. Debería haber estado desde el principio. Pero en fin, el juez va poco a poco, supongo que asustándose, conforme va descubriendo la magnitud del embrollo. No hemos llegado a todo lo que han robado, que puede estar entre 30 y 50 millones de euros. Depende. Hombre, solamente el llamado palacete de Pedralbes son 11 millones de euros. Pero, en fin. Bueno, tiene, aparte del palacete, dos casas que alquilan en Palma de Mallorca, al menos una más y una instalación, no sé de qué magnitud, en Tarrasa, no sé qué se le había perdido a Cristina de Borbón en Tarrasa, en fin, vamos, que se dedicaban a trincar dinero y a gastárselo, por supuesto, sin rendir cuentas a Hacienda y evadiéndolo a paraísos fiscales. Bien, cuando aparece Cristina de Borbón, entonces la primera reacción del entonces príncipe, y convence a su padre, y esto está escrito en los dos libros de Inda y Urrestieta. El primero, Urdangarín, un conseguidor en la corte del rey Juan Carlos, y el segundo, La Intocable, que apareció hace poco. La Intocable va a ser un título premonitorio. Bueno, pues la primera reacción, la reacción del príncipe, de ninguna manera, estos que se separen, que se divorcien, que devuelvan el dinero y tal, pero esto no puede ser. Y el rey, en principio, está con el príncipe. Perdón por el excurso, pero es que si no, no se entenderá la estupidez absoluta de lo que está haciendo el gobierno y de la que le va a caer encima al nuevo rey. Y entonces hace, en Navidad de 2011, hace, no hace tanto tiempo, ¿eh? Como ven ustedes, hace 2 años y medio, o sea, 3 años, no llega. Está, digamos, la cosa todavía tierna. Y hace un discurso, el de Nochebuena, el rey Juan Carlos, el entonces rey, diciendo que aquí todos somos iguales ante la ley y que de ninguna manera se van a tolerar conductas indecorosas en la familia, patatín y patata. Bien. En ese momento, el rey está con el príncipe, que es el que desde el principio dice que no se puede pasar una. Condimentenlo ustedes si quieren con la animadversión que las infantas le tienen a Leticia, animadversión que es justamente correspondida por la ahora reina de España. Esos ladrones, etcétera. Bien. Hasta ahí, bien. Dice, bueno, pues se ha descubierto que estos tíos robaban, tantas irregularidades, Juan Carlos no es un modelo de conducta en ningún sentido, pero cuando digo en ninguno es en ninguno. Y entonces, pues Urdangarín tiene una reunión que le llaman el príncipe y el rey, le llaman a capítulo y dice, vamos a ver. Ya, se acabó, o sea, que han imputado a tu señora, o sea, a mi hija, o sea, no, o sea, os divorciáis, devolvéis el dinero, pero esto se acabó. Y Urdangarín, que es un, no diré un macarra, porque macarra tiene unas connotaciones poco deportivas, pero digamos que un chulo blaugrana, un tío que toda la vida no ha hecho más que dar pelotazos al balonmano, o sea, que algunos los lo han querido vender como un pensador del deporte, modelo Valdano. Nada. Dice, aquí todo el mundo ha hecho lo que ha querido y yo voy a hacer lo que se me ponga en los... Respuesta diplomática del caballerete. Bien. Y a partir de ahí es cuando empieza el verdadero problema. Porque el rey, en lugar de seguir en esa línea con el príncipe, ve que la reina, a quien tan injustamente se aplaude, se marcha a Washington y se fotografía en la portada de Lola con los ladrones, con Marnie y con su cómplice. Y aparecen allí, en la portada de Lola, sonriendo, la reina, Urdanga y Cristina. Pero leche. Y entonces el rey, en la Pascua militar, va, recula, porque están todas las hembras de la familia real, porque ya actúan como hembras. Esto es como una piara, o sea, defender el territorio, ¿no? Ahí no se razona. Por el bien de la institución, lo lógico es que o se separan, o se divorcian, o que los imputen cuanto antes. Y aquel dinero no lo quieren devolver. Esta es una de las cosas fundamentales. Nunca han querido devolver el dinero que han robado, ni se sabe lo que han robado. Bien. Y entonces el rey dice en la Pascua Militar, no hay que personalizar. ¿Cómo que no hay que personalizar si para entonces solo le quedaba un yerno? Si solo había un rey, y hay un rey. Si solo le quedaba un yerno, ¿cómo no vas a personalizar? Si dice todos somos iguales ante la ley. Pues claro que era personal, lo que pasa es que empieza a dar marcha atrás. Y eso acaba en la contratación de Miquel Roca y en una reunión que han contado en este segundo libro, Inda y Urreistieta, hace un año, del gobierno de Mariano Rajoy, el ministro de Injusticia Gallardón y el fiscal general del Estado Torres Dulce, con Espotorno, que sigue ahí, o sea que prisa sigue mandando en Zarzuela, porque se ha ido, pero sigue ahí. Y claro, eso de irse pero quedarse, mal negocio, error del nuevo rey. Y por supuesto, peón que tiene el viejo rey, que no está para nada bueno, pero sigue enredando. Y entonces el acuerdo a que le dice el propio presidente del gobierno al rey, y luego Gallardón lo adorna, Urdangarín a la cárcel y Cristina ni tocarla. Y esta es nuestra línea de defensa, tal y cual. Mal, ¿verdad? Pero bueno, bien, tiene una lógica. Es decir, vamos a demostrar que somos como Marruecos y que aquí al que quiera el rey no se le toca. ¿Por qué? Pues porque tenemos una justicia tan corrompida y tan politizada que ya nos encargaremos desde el gobierno de manejar a los jueces y fiscales para que no se siente en el banquillo, que era la única preocupación. Primero era que no declarara, luego que no se sentara en el banquillo y finalmente que no fuera a la cárcel, ni siquiera un día, para dar ejemplo. Bien. Hasta ahí, ¿cuál es el problema? Hombre, que el juez Castro va avanzando, el socio de Urdangarín ve que lo mandan a la cárcel a él y que por salvar a Cristina sacrifican a su señora y empieza a publicar correos. Y el juez Castro se anima y dice, pero hombre, si es evidente que esta está pillada en todo, si es que es la jefa. Como no puede ser de otra manera, ¿el dinero a quién se lo van a dar? Pues a la hija del rey, no se lo van a dar al talón manista, que lleva 10 años además sin pegar pelotazos. Con un braguetazo le bastó. ¿Y qué pasa? Que de pronto el fiscal del caso, Orrac, que dice que es fiscal anticorrupción, joder, ¿cómo serán los pro corrupción? Dice, no, Cristina no, ¿eh? O sea, a Urdangarín le parece muy bien que lo empaqueten, el duque de Empalmado, como se firma delicadamente en sus escritos, le parece bien que vaya a la trena. Su socio Diego Torres que a la trena vaya, la señora de Diego Torres que también estaba allí haciendo labores de ayudantía, pues que conozca la sombra de la cárcel, y hasta el García Revenga, secretario de las Infantas, que era el que completaba el quinteto junto con Marni del caso Nos, pues que también, que si ha lugar, pues que él no se opone. Ah, amigo, en cuanto aparece la hija del rey, increíble. La acusan sin ninguna prueba, la acusan por ser quien es. ¡Qué vergüenza! ¡Pero qué asco, qué oprobio! ¿Qué hace Orrac? Seguirles instrucciones de Gallardón a través de Torres Dulce, que parece que quiere ocupar el lugar de Enrique López. Ya saben, tuvo esa noche loca y la pillaron en el Constitucional. Porque aquí todo es bastante miserable. Todo es miserable. El comportamiento del rey emérito, el comportamiento de Mariano Rajoy, que en lugar de decirle, señor, tiene que dar ejemplo por el bien de la corona, deje que la encausen, luego a lo mejor el juez la absuelve, pero deje que se siente en el banquillo, y si tiene que entrar 10 días en la cárcel, pues que entre, dado que no han devuelto el dinero, ya, 40 días por 40 millones no está mal, ¿verdad? Y probablemente le dice esto Mariano, y el rey dice, vale, si lo veis así. ¿Por qué? Pues por pura lógica conservadora, que es un anciano caballero, como dice Corina, que lucha por su salud. Y él está a la suya, como demostró en la abdicación, que una noche le da el susto, se levanta, va y abdica, y te deja todo patas arriba. Bueno, ¿qué es lo que sucede con el nuevo rey? Bueno, que hace un discurso impresionante, impecable, en las Cortes. Dice, yo voy a respetar la independencia del Poder Judicial ante todo, y además la corona debe ser íntegra, honesta y transparente. Dice, debe ser, no dice, es, ha sido, con mi augusto padre. No, no, no dice, hasta ahora ha sido y queremos seguir siendo una corona íntegra, honesta y transparente. No, no, debe ser. Es decir, no ha sido íntegra, no ha sido honesta y no ha sido transparente. Todo el discurso es una moción de cesura contra su padre, que además completa, redondea, y esto sí es una cosa personal del rey, arrancando dos ovaciones al público de las Cortes a su madre, que saluda desde el tendido. La primera vez con una inclinación de cabeza y la segunda ya más cálida, echándole un beso, lanzándole un beso, mientras la infanta Elena llora como una magdalena borbónica. Bien. Y después del discurso del rey, todo el mundo dice, pues ahora es cuando va a la cárcel. Ah, no, porque aquí llega Gallardón. Y entonces Gallardón, a través del fiscal, está empeñado en que la fiscalía, no un juez, con razón o sin ella, podría declararle inocente. Porque las pruebas son buenas, porque son malas, porque me duele la cabeza, por lo que sea, porque los jueces son jueces. Luego apelas a otra instancia, la cosa se pierde y tal. No, no, tiene que demostrarse que es Gallardón el que salva a Cristina de Borbón. Es decir, el que le hace la peor de las jugadas que se pueden hacer al rey Felipe VI. Que poner a Marni a salvo. Bien, ¿qué sucede? Pues que el juez Castro presenta la imputación con todas las de la ley, o sea, la lógica, y entonces Sorrac, aparte de injuriarlo en un producto intelectual de 60 y tantos folios, es que ahora se ha sacado la confesión de un testigo que es el cuñado de Torres y el hermano de la señora de Torres, Tejero, que era el contable de la empresa. El contable de la empresa lo que dice es que eso era una asociación para delinquir. Todo era falso. Todo lo de Nos era falso, no era sin ánimo de lucro, era con ánimo de lucrarse, y Aizón se crea solo para llevarse la pasta que recaude Nos. Es decir, que todos estaban metidos en una empresa delictiva. Pero lo que hace es decir que su hermana no sabía nada y que Cristina es tonta del bote y todavía sabía menos, que todo lo hacían Urdangarín y Torres. A cambio, naturalmente, el fiscal le promete inmunidad, impunidad y supongo que dos huevos duros. Resultado. Tenemos una concesión arrancada por el fiscal a cambio de alguna dádiva, es decir, que a él no se lo lleven por delante, no lo empitonen, que sería lo lógico, el contable de Al Capone a la cárcel. O sea, es el contable de Al Capone. Bueno, pues ahora el contable resulta que es bueno. Y esta es toda la historia, que es la noticia de hoy. Han convencido al contable de que diga lo que hasta ahora se había negado a decir para tratar de salvar a Cristina de Borbón. Es decir, que Gallardón, con esa mano segura que tiene siempre para meter la pata, Gallardón, que debería estar imputado en este caso, porque en 7 ocasiones le dio dinero a Marni y a su amigo, al talonmanista, a su marido, que han llegado a protagonizar un libro juntos, teniendo en cuenta que Urdangarín no sabe escribir y Gallardón solo sabe hablar, no sé quién habrá escrito el libro, prólogo y epílogo. Pero vamos, como las obras completas de la idiocia, esta asociación vale. De manera que esto es lo que ha sucedido en las últimas 24 horas. El fiscal ha arrancado una confesión interesada por parte de un tío para librarlo a él y a su hermana a cambio de decir que Urdangarín y Diego Torres montaron una asociación para delinquir desde el primer día. Y cómo no lo vio Marni tan lista y tan buena, y cómo Marni participaba en todo, pues porque era la jefa de la banda, evidentemente, pero nos quieren convencer de lo contrario. Resultado, el rey va a quedar mal antes de empezar. Digo, el nuevo rey, el antiguo ya, que más nos da. En fin, esto es lo que sucedió. Y todo lo demás que les cuenten es mentira. Esto es la verdad del cuento. O sea, ¿cómo un gobierno de idiotas mete a un rey que está impoluto, incólume, en un lío morrocotudo cuando es el único de la familia real al que no le han pillado jamás en una historia de corrupción? Mancha que quedará por los siglos de los siglos. He ahí lo que hace un ministro de Justicia que se cree más listo que Aristóteles y es más tonto que hecho de encargo. Vamos con ello.
Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro. Para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
El juez Castro podría volver a citar a declarar al que fuera contable del Instituto NOS a mediados del mes de julio. Marco Antonio Tejeiro cambiaba su declaración y pactaba una confesión ante el fiscal Pedro Rack a cambio de rebajar su pena. En un escrito de 8 páginas culpa a Iñaki Urdangarín y a Diego Torres de todas las actividades delictivas y es culpa de toda responsabilidad a la infanta Cristina y a su hermana, la mujer de Diego Torres. Tejeiro es licenciado en farmacia y no cuenta con estudios de contabilidad. Sin embargo, ocupó dicho puesto en el Instituto NOS. Tras presentar la confesión ante el juez Castro, Orrac afirmaba que la conversación había sido muy cordial. Escuchamos al fiscal y al juez Castro.
Muy cordial como siempre. Gracias. No, le repito que ha sido muy cordial, ¿eh? Gracias.
Es una versión de una parte y ya está, y habrá que valorarla ahí.
Mientras tanto, aparece en escena otra vez Alberto Ruiz Gallardón. El ministro de Justicia se refirió ayer al conflicto que enfrenta al juez y al fiscal del caso NOS. Gallardón pedía respeto e independencia para la actuación, decía, de nuestros jueces y fiscales.
Desde luego el gobierno, y menos que nadie, el ministro de Justicia, debe pronunciarse sobre un procedimiento en el que el Poder Ejecutivo no tiene participación, sino que es participación exclusiva del Poder Judicial. Por tanto, nosotros, respetando absolutamente la independencia del Poder Judicial, estaremos en todo caso a las resoluciones que establezcan nuestros jueces y nuestros tribunales. Creo que tenemos que ser todos muy respetuosos con la actuación de los operadores jurídicos, de nuestros jueces, de nuestros fiscales, porque ellos tienen que tener la serenidad y la falta de perturbación para poder actuar conforme a derecho.
A este no le falta perturbación, ¿no? Este ha inventado una nueva forma de egolatría, que es la engolatría. Es tan engolado que es un engólatra, o sea. Pero este que dice que el gobierno no debe participar, hace unos días decía esto.
Tenemos que recordar que, precisamente porque estamos en un Estado de Derecho, las decisiones de los órganos unipersonales son recurribles ante los órganos colegiados, se han anunciado la interposición de recursos y, por lo tanto, con todo el respeto hacia la decisión judicial, habremos de esperar a que la audiencia, que es el órgano que tiene la última palabra, pues adopte una decisión.
O sea, no tenías que intervenir, pero por un lado mueves a tu peón, Orrac, que ha hecho un apaño vergonzoso con el farmacéutico, el contable de farmacia, pero que no llevara sustancias prohibidas, al distinguido deportista Urdanga. Pero, por supuesto, todo esto es líos Gallardón. Gallardón, líos y asociados. Todo esto viene porque hay un presidente del gobierno que no tiene sentido de la responsabilidad y porque hay un jeta, un poco oído, que es el ministro de Justicia, que ha metido a la corona en un follón monumental cuando estaba la situación perfecta para salir. Y además dice a los jueces de la audiencia, ustedes la tienen que soltar. ¿Y ahora qué hacen los jueces? Si la desimputan por segunda vez, que sería una escandalera monumental, ¿a quién le van a imputar esto? ¿Al engólatra o a Mariano? Pues se le imputarán, pero al final el que sigue es el rey. Y la gente cree que el rey, pues tiene, que creo que, me han dicho que tiene una buena relación con Gallardón. Está claro que es un inocente. Con Gallardón es como el escorpión. La única relación que puede tener una rana es estar lejos. Con un escorpión, ¿qué puedes estar? ¿Qué puedes hacer? A distancia. Hay mexicanos que se los comen, pero sinceramente yo no los recomiendo. Y esta es la verdad del cuento, y esto es lo que le va a pasar al gobierno, que por lo visto piensan que este caso de corrupción no le afecta. Le afecta de lleno, porque al que ven es al engólatra y al pasota, saliendo en la tele, le irá bien, dice Mariano y repite el otro día. Le va a ir bien a la infanta, claro, le va a ir bien si tú le ofreces a un delincuente que él y su hermana salen libres a cambio de mentir en su declaración, que es la historia. O sea, prevarica que es gerundio, prevaricando que es gerundio, ¿no? Y ahora jueces, y a los jueces de la audiencia y el fiscal Orrac. Bueno, vamos a acercarnos al tráfico, no al de influencias, sino al de Madrid, porque ayer cayó una granizada que para mí que es una protesta de la justicia contra el engólatra. O sea, porque es que lo de que caigan 4 o 6 dedos de granizo en el mes de julio no es habitual. Y ayer se produjeron toda clase de fenómenos. Pena que no le cayera nada en la cabeza a alguna parte del gobierno, que lo merecía, algún chichón. Pero a ver cómo está hoy la cosa. Silvia Ribeiro, buenos días.
Buenos días, Federico. Esperemos que el tiempo hoy esté más tranquilo, porque vamos a recordar que a las 3 de la tarde comienza la primera operación especial salida de tráfico. La DGT prevé 4 millones de desplazamientos durante este primer fin de semana de julio. Las mayores complicaciones se esperan en las salidas de las grandes ciudades y en los accesos a las zonas costeras. A esta hora en Madrid, sin embargo, encontramos las habituales complicaciones. Hay tráfico lento en los accesos por la M30, a la altura de la calle Segovia hasta Puente de Vallecas. En el centro de la ciudad, dificultades en la calle Bravo Murillo y en el paseo de Moret. Tráfico intenso también en el paseo de la Castellana y en la calle de la Princesa. Conocemos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
Buenos días. Siguen a estar a las complicaciones a causa de las últimas lluvias en Valladolid y debido a unas inundaciones permanece cortada la A62, sentido Portugal, entre los kilómetros 113 y 118, entre Cabezón de Pisuerga y Cigales, a causa de unas inundaciones, como decimos. En este punto hay desvíos debidamente señalizados. También en Teruel, y esta vez por accidente, está cortada la A23, sentido Teruel, en el kilómetro 111, cerca de la capital turolense. La circulación se está desviando por la Nacional 234. También en Barcelona, y por otro accidente, está cortada la A2, sentido Lleida, en el kilómetro 551, en Igualada. En esta zona también hay desvíos debidamente señalizados. Tenemos retenciones a esta hora, lo habitual, en las entradas a las grandes ciudades. Y también el día de hoy tenemos que hablar de la niebla que está complicando la circulación en algunos puntos de Cuenca, Valladolid, Zamora y Segovia. Con niebla en carretera, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro. Para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, esto es Radio, y con Esmeralda Ruiz y Marisa de Toro vamos a contarles más cosas. La Armata Pujolone amenaza a Madrid, además del granizo, que por lo menos que sepamos no venía de la Generalidad de Cataluña, fue un accidente de la naturaleza. Luego está el accidente político del ejército que estaban preparando para la República Catalana. Que yo lo decía ayer en el comentario de Libertad Digital, lo malo de esta mamarrachada es que va en serio. O sea, es que se puede hacer el payaso absolutamente en serio. O sea, un aficionado va y se sube al trapecio. Y dice, anda, qué tontería. No, tontería no, porque se cae del trapecio y se mata. O sea, es tontería mientras se sube. Cuando cae ya no. Bueno, pues esto. Y ayer, la Generalidad, que es la que monta y subvenciona la llamada Asamblea Nacional de Cataluña, pues se quiso desmarcar un poco de los aspectos más violentos. Aunque lo que sacaba el ABC del grupo de espías de los Jaume Bond de Cataluña era un grupo terrorista. Lo que estaban preparando para actuar en territorio español. Dicen ellos que en territorio catalán invadido, pero ¿quién va a querer invadir esa ruina? Si deben 56.000 millones, si es que no tienen más que deuda, ¿qué vas a encontrar allí? Socios del Barça y deudas. Bueno, pues ayer salió el almirante Kiku. O sea, Kiku es a quien yo creo que le corresponde. Kiku Holmes es el que es el número dos de EMAS. Sería, pues, el jefe militar, aunque naturalmente el generalísimo es Pujol. Pujol, el jefe de la dinastía, generalísimo, altísimo, en fin, Dios padre, Dios hijo y Dios botijo, todo junto. Y además, capitán general de todas las fuerzas, tierra, mar, aire y gases nobles. Bien. ¿Y qué dijo Kiku de ese proyecto que hemos conocido en detalle? O sea, de la plantilla, el dinero, lo que querían comprar, sus funciones. Pues que no, que hombre, esto son cosas de la prensa de Madrid. O sea, que los documentos de la Asamblea Nacional Catalana los redacta la prensa de Madrid para dejarlos en ridículo. Dirán ustedes, están muy enfermos. Sí, pero van ganando.
La Generalidad y también la autodenominada Asamblea Nacional Catalana se desmarcan ahora de la propuesta de crear una armada propia. El consejero de Presidencia, Francesc Homs, califica de burros a los que se creen que su ejecutivo está detrás de este plan. Desde la propia Asamblea Independentista aseguran que esta idea no sale de la dirección, sino de un grupo minoritario. Mientras, el Instituto Nova Historia defiende ahora que Leonardo da Vinci no era de la Toscana, sino de alguna localidad próxima a Montserrat, como Vic. Escuchamos a Francesc Homs.
Son tan burros que es creuen que hi ha...
Si son tan burros que se creen que hay alguien que está preparando una armada catalana, pues que se lo vayan creyendo. Si eso les sirve para despistar,
o eso
que hoy publica la ABC, ese tipo de barbaridades. Miremoslo estratégicamente. Yo estoy satisfecho con que ellos se agobien con ese tipo de cosas porque van de perdidos.
Pero vamos a ver, si el burro, les llama burro, si el burro es el símbolo del separatismo catalán. Ustedes verán que en un coche, no voy a hablar de la característica del que conduzca, pero lleva colgado un burrito, que lo han copiado también del Partido Demócrata Norteamericano, porque estos, claro, debe ser para compensarlo lo de Leonardo da Vinci, que es a Leonardo de Vic, o el Miquel Sirvent, que le han llamado Miguel de Cervantes, ¿verdad? Estos tarados de España que se quieren apropiar de lo que no es suyo. Y así sucesivamente. Ya empezamos a robarnos con Colón, que todo el mundo sabe que es de Gerona. O sea, todo el mundo ha estado hasta ahora sin saber todo lo que le debemos a Cataluña. Tal vez por eso lo estamos pagando tanto. Pero lo que ha publicado el ABC es la continuación de lo que está haciendo ya la Generalidad de Cataluña. Pero si la historia de los espías ya ellos presumieron hace un año. Pero si la armata Brancaleone, o sea, la armata Pujolone, si eso es lo lógico, si tú tienes una república independiente, tendrás que defenderla. Acosada además por feroces enemigos externos, que esos iban a dejar de pagar tus deudas. En fin, mientras tanto, en Valencia, ¿qué es lo que apetece? De inmediato, Baleares y una parte de Aragón, que para ellos es territorio catalán. Conviene que no lo olvide algún bobo de baba que tenemos por ahí enredando. O sea, conviene que no lo olvide. Es más, incluso convendría que el ministro de defensa de la nada, el señor Morenés, además de imitar a Franco en el 75, no tengo nada que decir de tal, lo que veíamos ayer. Una cosa, ¿cómo nos va a defender este tío? No nos defiende ni del catarro, o sea... Bueno, pues conviene que recuerde que de inmediato lo que quieren es incorporar a la Cataluña Gran, como se le llamaba antes de la guerra, los Països Catalans, que le llaman ahora, a Baleares, a la Comunidad Valenciana y una parte de Aragón. A ver si nos enteramos, señor ministra. Bueno, vamos con lo del presidente de Valencia, Alberto Fabra, que ayer alertó sobre lo que él teme que va a pasar. Bueno, va a pasar con todo el PP si siguen así.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, aseguró en una conferencia de la Fundación FAES que la única alternativa al PP en la comunidad es un tripartito independentista. Fabra, acompañado del expresidente José María Aznar, dijo que la misión de los populares en Valencia es ser un dique de contención.
Bueno, que no se nos olvide Pablemos, porque ayer conocimos un adelanto de una extracción intelectual de su privilegiado cerebro, que además en el alumnado, como la Montañez, o como se llame la gramática esta, la filóloga adjunta, la que dice que transgiversamos lo que dice su líder. Bueno, pues sin transgiversar nada, disculpe usted, doña Beatriz Galindo, o sea, sin transgiversar, he aquí el proyecto de dictadura para los medios de comunicación que propone el aprendiz de Chávez. Es decir, el aprendiz de déspota o el déspota en ciernes, como ustedes quieran. Estas son las ideas de Pablemos para sujetar, vamos, para hacer lo que hace el gorila y el primate sucesor en Venezuela y lo que hace Fidel Castro en Cuba.
En un libro titulado Conversaciones con Pablo Iglesias, el líder de Podemos propone fijar mecanismos de control público sobre los medios de comunicación y cotos a la concentración mediática. Iglesias defiende que los medios no deben estar en manos de empresas privadas ni seguir el dictado de la voluntad de los partidos políticos. En su programa para las europeas, Podemos ya establecía la separación por ley de la propiedad de los grupos financieros y comunicativos.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que estaremos en la a merced de Pablemos? O sea, no hay empresa privada, dice, tampoco políticos. Quiere decir que solo habrá un partido político, el suyo, el bolivariano. No, pero si la ventaja de este tío es que se está destapando como lo que es un aprendiz de Lenin tropical. Es decir, un producto totalitario de la morgue de la Complutense, que es una morgue intelectual. O sea, es que ni disimulan. Repite como un lorito todas las gansadas de Cuba y de Venezuela. Pero como un lorito con coleta. Pues ahí lo tienen. Con todas las televisiones de esos medios que quiere cerrar, apoyándole, amparándolo y disputándose sus favores. En fin, vamos a la prensa económica a ver qué encontramos hoy.